Ahora sí, ya estamos en comunicación con Alejandro Barsky, periodista, reconocido por su trabajo en la industria deportiva, esto en el área de la comunicación digital, y actualmente director de comunicaciones en FIFPRO, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, y autor junto a Alberto Montt de Mitos y Leyendas de los Mundiales. Alejandro, un gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer. ¿Se me escucha ahora?
Ahora bien? Te escuchamos perfecto, sí. Muchísimas gracias por la paciencia también. Cuéntanos un poco, Alejandro, de tu historia. A Alberto lo hemos tenido varias veces con sus libros anteriores y ha sido en algún minuto casi amigo de la casa acá en Radio Duna. Pero a ti obviamente te conocemos menos acá en nuestro país. Cuéntanos un poco de ti.
Sí, lógico. Alberto es el celebrity de los dos. Yo soy, bueno, Alejandro, el acento me condena, soy argentino. Trabajo en la industria del fútbol con las comunicaciones hace ya 20 años. Trabajé casi 20 años en la FIFA. Y ahora, bueno, como bien nombrabas ahí, estoy en FIFPRO. Y bueno, somos amigos con Alberto hace muchos años y siempre teníamos ganas de hacer algún proyecto juntos, combinando un poco, ¿no?, las personalidades tan particulares que tenemos. Digamos, yo que soy un apasionado del fútbol y que prácticamente cuento mi vida en mundiales, y Alberto con su talento y su curiosidad sobre el fútbol, totalmente ajena a lo que tiene que ver con el conocimiento del juego, ¿no? Y ahí fue que se nos ocurrió armar algo que bueno, hemos dado en llamar Mitos y Leyendas de los Mundiales.
Claro, mitos y leyendas que nos refieren, ¿no es cierto?, a hechos de distinta significación, algunos muy potentes, muy transformadores incluso en la historia del fútbol, y otras pequeñas anécdotas que son las que le dan mucho sabor también a esta historia, que ya es larga, que ya es prácticamente centenaria. ¿Y cómo fue? ¿Fueron realizando este libro? ¿Cómo fue el trabajo de investigación y de selección, además de todas estas, de todos estos episodios que ustedes relatan?
Sí, nosotros no queríamos hacer un libro que fuese pura y exclusivamente de fútbol, si bien suena contradictorio, ¿no?, tratándose de mundiales, pero en realidad es un libro que cuenta un poco la transformación de la sociedad enfocada desde el fútbol. Pero bueno, los que vayan a través de este libro se van a encontrar con personajes que no tienen mucho que ver con el fútbol, que aparecen ahí, ¿no? Digo, tipos del estilo de Mussolini, Hitler, Carlos Gardel, digo, personajes que aparecen, entran y salen en conexión con el fútbol, ¿no? Y bueno, buscamos distintas historias, como bien dijiste vos, algunas que son bien futbolísticas, bien futboleras, otras que no. Hicimos una selección de un tiempo largo, digo, tuvimos varias charlas y reuniones al respecto, porque, como bien dijiste, no queríamos que fuera un libro de fútbol, ¿no? Simplemente. Entonces eso llevó mucho mucho trabajo, y bueno, después ya llegó el talento de Alberto y juntos hemos trabajado un poco los textos, pero no tiene mucha mística en realidad o mucho misterio por detrás.
¿Cómo es en tu experiencia el trabajo desde dentro en la organización de un mundial? ¿En qué papel te tocó a ti en estos 5 mundiales con los que tuviste relación trabajando ahí en la FIFA?
Bueno, es sumamente interesante, ¿no? Porque son estos eventos que, digo, un mundial de fútbol es centra la atención de prácticamente todo el planeta, ¿no? Entonces, estar en la organización de eso, en mi caso, me tocó generalmente en la parte de las comunicaciones de FIFA. Por ejemplo, yo en el Mundial de Rusia, el último, estuve a cargo de todo lo que era la estrategia digital. Entonces, no me permitía generar contenido y estar alrededor o rodeado de futbolistas en el detrás de escena, si uh-huh. se quiere, ¿no? Uh-huh. Y eso me ha llevado en los 5 mundiales que hice entre 2002 y 2018. Y bueno, y además hablar con gente que estuvo en los anteriores, a conocer un montón de historias que por ahí nunca fueron publicadas, ¿no? Que tienen que ver con el detrás de escena, con lo que vos decías, lo que le da ese sabor especial al libro. Y eso es lo que tratamos de volcar en las páginas del libro.
Acá se recogen hechos y anécdotas de todos los mundiales, pero hay algunos que son muy cercanos a nosotros, ¿no? Como chilenos, en el caso nuestro, ustedes como argentinos. No sé si alcanzaste y qué edad tenías para el Mundial del 78, por ejemplo, allá en Argentina. Si es que lo alcanzaste a ver en vivo, ¿Sí? En directo.
No, sabes que yo soy del año 79, pero sí, en el año 2005 participé de un documental en el cual entrevistamos a todos los futbolistas del 78 que habían ganado el trofeo y les entregamos el trofeo a modo simbólico. O sea que tengo infinidad de historias de ese torneo que bueno, que están volcadas ahí.
Claro, y un torneo súper marcado además por la contingencia en ese caso, por la situación política que vivía el país en ese entonces.
Exacto, ¿no? Digo, con la dictadura que estaba en Argentina en ese momento, y no es ajena, digo, en el libro está mencionado, uh-huh. Así como te decía antes, ¿no? También la influencia de tipos como Mussolini o Hitler en los primeros mundiales, que utilizaban los torneos de fútbol para posicionar el fascismo, cosa que nosotros contamos, de nuevo, siempre desde la visión y el humor, si se le puede poner humor a ese tema, con el talento de Alberto.
Estamos conversando con Alejandro Varsky, periodista, autor, junto con Alberto Montt, de Mitos y Leyendas de los Mundiales. Estos hechos y estas anécdotas están seleccionadas para mostrar, tal como tú nos decías, ¿no es cierto?, por una parte, una cierta idiosincrasia. También el momento histórico, pero tiene mucho, obviamente, de elementos futbolísticos. ¿Cómo entraron en esa materia, en la materia netamente futbolística?
Sí, bueno, hay un montón de estadísticas. Tratamos de buscar estadísticas de las más llamativas, ¿no? Digamos, estadísticas que nos permitan también agregarle humor desde la parte gráfica, porque nuestra idea, como te explicaba antes, era apuntar a un público bien amplio, aprovechando la mirada. Creo que si uno recorre el libro, es un libro que además se lee liviano, se lee ligero, es un libro que no apunta solamente a aquel que es un fanático del fútbol, a alguien que no es fanático del fútbol también le puede interesar, ¿no? Y hay muchísimo material en todos lados publicado históricamente de los mundiales, por lo que buscar y seleccionar esas informaciones pura y exclusivamente futbolísticas no fue el trabajo más difícil. Creo que el trabajo más difícil fue encontrar esas historias chiquitas que le agregan el sabor, ¿no?, el condimento especial, para diferenciarlo de un típico libro o repaso estadístico de fútbol.
¿Cómo ves lo que está, lo conversábamos hace muy poquito rato acá en la radio también, lo que se viene con el Mundial de Qatar? ¿Cómo lo ves? Va a ser muy especial en un entorno completamente novedoso para el fútbol mundial y novedoso obviamente para los hinchas, con unos estadios que son increíbles, por lo que hemos podido ver, ¿no es cierto?, con una arquitectura ultra contemporánea y con condiciones técnicas. Además, va a ser un mundial bien, bien especial, y uno lo compara con los mundiales de los primeros años, ¿no?, de 30, qué sé yo, incluso de los 60, el caso nuestro, el 62, mundiales hechos muy a pulso y desde la pobreza, más bien.
Sí, bueno, hay una conexión particular con el Mundial del 30, que el primero, que es que se va a jugar todo en la misma ciudad. Eso solo pasó en el 30 y vuelve a pasar ahora, que es interesante. Uh-huh. Y el hecho de que se juegue en noviembre, desde lo futbolístico al menos, va a asegurar que los futbolistas de elite lleguen en la mitad de la temporada, ¿no? Cuando se juega en junio, generalmente llegan ya cansados con lo último, ahora deberían llegar en plenitud. A mí me parece sumamente interesante el torneo porque, ya te digo, la primera vez que se juega en Oriente Medio, en esos estadios que son tremendos, con los futbolistas en plenitud, todo en la misma ciudad, también me genera dudas, digo, a nivel seguridad, cómo van a convivir todos esos hinchas en tan poco espacio.
En comparación con otros mundiales. Hay algunos que son famosos por no portarse muy bien.
Exacto, claro. Exacto. Entonces eso me genera bastante curiosidad. Sí creo que, o no me sorprendería que sea un mundial que nos depare bastantes historias llamativas en base a esto que estamos charlando. ¿Quién te dice para que Alberto y yo en un futuro más cercano podamos hacer una reedición del libro con un poco de lo que pase ahí, ¿no?
En términos de los mundiales a los que a ti te tocó, en los que te tocó trabajar, ¿no es cierto?, te tocó presenciarlos de manera directa, ¿pudiste recoger también y plasmar en el libro esas experiencias personales tuyas?
Sí, hay varias de las historias que contamos ahí que son cosas que me tocaron presenciar en el detrás de escena, digamos, o cosas que me contaron los protagonistas relajados en otra circunstancia que no sea entrevistador, ¿no? Uh-huh. Hay varias que están ahí, que están, no quiero spoilear muchas, pero hay varias que están ahí volcadas en el libro.
El contacto con el mundo del fútbol y para el periodismo es cada vez más difícil. Estoy pensando en los jugadores, sobre todo en los grandes jugadores. En algún minuto se pusieron bastante reticentes a dar entrevistas, a generar incluso una relación que en otros tiempos era bastante corriente, bastante común entre jugadores y el mundo del periodismo. Y ahora utilizan básicamente sus propias redes sociales para dar a conocer sus contenidos de diversa índole, ¿no es cierto? Desde el lugar de vacaciones, la novia, o el, qué sé yo, las decisiones que están tomando para el futuro de su carrera. ¿Cómo ves tú esa relación periodismo-futbolistas en el día de hoy?
Y es muy interesante, como bien marcadas, porque hoy los futbolistas son marcas, ¿no? En sí mismos. No necesitan de los medios tradicionales para hablar con la gente. Ellos se pueden comunicar directamente, generan su propio contenido, a veces generan mayores audiencias que los medios tradicionales, y lo pueden explotar comercialmente. Entonces eso redefine todo el mapa de la comunicación, ¿no? Digo, los últimos años han sido una prueba evidente de eso. Pero bueno, eso también, en el libro, por ejemplo, creo que una de las cosas que a mí más me divierten es ver eso mismo que vos mencionás, ¿no? La diferencia de los futbolistas y la relación con los distintos actores del sistema en los primeros mundiales y ahora. No sé, en el Mundial del 30, el capitán de Argentina en el momento, eso está en el libro, pide permiso y se pierde un partido del Mundial porque se va a rendir un examen de la universidad en Buenos Aires y vuelve. Claro. O hay otro mundial en el cual un arquero se compromete a relatar, porque era periodista, se compromete a relatar el partido para una radio y pide permiso para no jugar, y no juega el partido y lo relata, ¿no? Para una radio en Cuba. Entonces, digo, estas historias que hoy en este fútbol súper, hiper, mega profesional, de futbolistas en los que son marcas en sí mismos y ya prácticamente no hablan con la prensa, creo que está bastante bien plasmado y de manera bien diversa.
¿Y es el fútbol atractivo para porque se ha hablado, por ejemplo, hacer esa Superliga, ¿no? Entre los grandes, que hay muchos partidos a los jóvenes porque están centrados e interesados desde las semifinales o los octavos de la Champions, a los partidos finales de los mundiales de fútbol, etcétera, y la llegada al nuevo público.
Hay un hecho duro, incontrastable, que es que hay una saturación del calendario. El próximo mundial, luego de este, va a tener 48 equipos en vez de 32. El calendario está claramente saturado acá. Y también es cierto que las generaciones más jóvenes de hoy tienen movimiento, como 42 años, o miraba altos en la tele a la tarde, claro, o no había mucho más, ¿no? Hoy en día con lo que vos quieras, ¿no? Entonces hay tanta oferta de cosas, tiene que amoldar la atención de generaciones más jóvenes, eso es inevitable. El fútbol por ahora no ha cambiado tanto, es una industria bastante, bueno, imagino que va a tener que empezar a generar ciertos cambios por 5 o 10 años.
Claro, y probablemente es mi opinión, ¿eh? Esto de para el mundial, claro, obviamente que de una manera agranda la fiesta y por lo tanto agranda la torta, ¿no? Estamos con el argentino Alejandro Barsky, autor junto con de los mundiales. A nosotros le tenemos mucho cariño acá, pero ¿cuál es la verdad? Porque nosotros lo conocemos como entrevistado, qué sé yo, hablamos un poquitito más que eso, pero ¿cómo de verdad Alberto Montt?
Ah, Alberto es adorable, pero como todo artista, tiene un costado de genio, y un costado de desorganización, si se quiere, ¿no? Es una desorganización genial. Pero bueno, es un desafío interesante. Yo que soy un poco más obsesivo, digo, somos tan opuestos que me parece que este proyecto nos vino bien a los dos. Pero Alberto es muy divertido, nos reímos mucho juntos, tenemos un sentido del humor similar, somos apasionados por las mismas cosas, le hace comer. Entonces, muchas de nuestras reuniones de trabajo son, incluso si es online, pero comiendo y haciendo chistes, es muy divertido. Digo, si todos los proyectos fueran como los que son con Alberto, trabajar sería mucho más divertido de lo que es en realidad.
Y tú tienes obviamente una actividad importante en Twitter, en Instagram también. ¿Dónde la gente puede seguirte y enterarse de las cosas que vas haciendo, no solo de este libro, sino que también de tus otras actividades, Alejandro?
Sí, en Twitter es arroba pollo-va, corta A, y en Instagram es Pollo Barsky. Pollo es el apodo que he heredado familiarmente, así que Pollo Barsky en Instagram.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Barsky, periodista, como decíamos, actual además director de comunicaciones en FIFPRO.